Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Comienza en órbita.
Un gusto saludarlo, Florencia Cremonese también los saluda desde Montevideo. Si les parece, vamos a nuestros titulares.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Logros y esfuerzos.
Chile es el quinto país en administrar más vacunas anti-COVID-19 por cada 100 personas.
A las urnas.
Cataluña vota este domingo 14 entre la incertidumbre política y el coronavirus.
Desafío en Argentina.
A 3 semanas de la promulgación de la ley que legalizó el aborto, persisten dificultades para su implementación.
A su manera.
Joe Biden comenzó a desmantelar el programa de migración de Donald Trump.
Año Nuevo Chino.
La ciudad de Wuhan, primer epicentro de la pandemia, celebra con fuegos artificiales y multitudes en las calles.
Un medio necesario.
UNICEF destacó la implementación de las clases por radio y televisión en Bolivia en plena pandemia.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
A la cabeza.
Chile es el quinto país en administrar más vacunas contra el COVID-19 por cada 100 personas, luego de Israel, Emiratos Árabes, Reino Unido y Estados Unidos.
Más de 1,6 millones de habitantes, incluido el presidente Sebastián Piñera, ya recibieron la primera dosis de la producida por el laboratorio chino Sinovac.
Si todo sale como prevé el gobierno, el país sudamericano tendrá el 80% de la población inmunizada hacia finales de junio de 2021.
Luego de inocular al personal de salud de la primera línea, en febrero comenzó el plan de vacunación masiva.
Desde el lunes 8 hasta el viernes 19, la atención se centra en los adultos mayores de hasta 65 años, además de funcionarios estatales.
El vacunatorio más grande se instaló en el Estadio Bicentenario, ubicado en la comuna La Florida, en la región metropolitana de Santiago de Chile.
Sobre el tema conversamos con el alcalde de esa comuna, Rodolfo Carter.
Todos los países latinoamericanos y Chile en particular queremos ser un pronto país desarrollado, pero los países desarrollados no se miden solamente por el nivel de ingreso per cápita, por cómo tratan a sus ciudadanos. Y en ese sentido, nosotros nos adelantamos, vimos lo que estaban haciendo los primeros países que empezaron a vacunar y pusimos especial atención en Israel, un país pequeño, pero que se organizó con un sistema bien especial, que era crear grandes centros aislados. Vale decir, no mezclar público que se va a vacunar COVID con público que asiste a centros de salud normales, que podrían contagiarse con otras enfermedades. No nos olvidemos que estamos vacunando a adultos mayores, que son personas con inmunidad baja, entonces el riesgo que se contagiaran con otra cosa en un hospital o en un consultorio médico era alto. Por eso habilitamos este estadio, que es el más grande de Chile, con 140 vacunatorios, tenemos una capacidad para vacunar 7.000 a 8.000 personas diarias, y además hacerlo con mucha distancia, mucha rapidez, con buses de acercamiento, de modo tal que la gente salga de su casa, se vacune y vuelva rápidamente a la espera de la segunda dosis.
El lugar, al que se le llamó Espacio Esperanza, tiene 7.000 metros cuadrados con ventilación natural y es desinfectado de forma permanente.
El alcalde explicó cuánto tiempo llevó el trabajo previo al proceso de vacunación.
2 semanas, contratamos mucha gente joven que estaba cesante, le dimos oportunidad a inmigrantes también a incorporarse al sistema de salud chileno, de modo tal de habilitarlo. Mira, el tema de pinchar un brazo no es tan difícil. Lo más complicado en materia de vacuna son las líneas de frío. Y eso fue un tema importante que tuvimos que afinar con mucha precisión. Pero lo que más nos importaba, este es un tema que queremos hacer harto hincapié. El proceso de vacunación, más que pinchar brazos, es tocar corazones. No te olvides que la gente ha estado con miedo todo un año. Que la gente sea bien tratada, que haya una sonrisa, que se le explique a los adultos mayores todo lo que tienen que hacer, era fundamental. La calidad de la atención es lo más importante.
El Espacio Esperanza fue financiado en su mayoría con dinero de la comuna.
Hemos tenido algún grado de ayuda de parte del Estado Central, pero es muy marginal. La Florida es, por definición, la clase media chilena. Somos una comuna de ingresos medios. No somos ricos, pero tampoco somos una comuna tan pobre. Y como cualquier comuna de clase media, o cualquier familia de clase media, cuando un ser querido está con problemas, se suspenden todos los otros procesos. Cambiar el auto, remodelar la cocina, salir de vacaciones, se suspende todo. Esto se hizo exactamente lo mismo, se suspendieron todos los procesos. Nos enfocamos en 2 líneas. Uno, sostener a las familias que están sin trabajo, con alimentos, con gas. Y en el tema sanitario, nosotros hemos financiado básicamente con recursos propios la instalación de este estadio.
Escuchábamos a Rodolfo Carter, alcalde de la comuna La Florida, de Chile, donde está instalado el mayor vacunatorio de ese país.
A las urnas.
Las elecciones en Cataluña de este domingo 14 se realizan marcadas por el contexto de la pandemia.
Las autoridades regionales buscaron aplazar los comicios a finales de mayo, debido a los casos de COVID-19 en las últimas semanas y al riesgo de una alta abstención.
Las personas infectadas o en cuarentena podrán acudir a votar de 19 a 20 horas justo antes del cierre de los centros electorales.
Más de 5,5 millones de votantes de esta región de 7,8 millones de habitantes están llamados a sufragar.
En Cataluña, el independentismo gobierna desde 2015.
Estos comicios se convocaron por la inhabilitación judicial en septiembre del expresidente Quim Torra, condenado por desobedecer a la Junta Electoral.
El presidente español, Pedro Sánchez, del PSOE, apoya como candidato a su exministro de Sanidad, Salvador Illa, cara visible de la lucha contra la pandemia.
El líder del Partido de los Socialistas de Cataluña tiene buenas chances de triunfar, pero estaría lejos de la mayoría necesaria para gobernar.
En cambio, los independentistas podrían conservar o agrandar la mayoría absoluta que hoy ostentan en el Parlamento Regional, con 70 diputados de 135.
La incertidumbre radica en qué formación separatista tendrá más apoyos.
Juntos por Cataluña insta por mantener la confrontación con Madrid, mientras Izquierda Republicana apoya a Sánchez en el Congreso Nacional.
Aborto en Argentina.
A 3 semanas de la promulgación de la ley que legalizó la interrupción voluntaria del embarazo, profesionales de la salud denuncian dificultades para su implementación.
El nuevo desafío es que las mujeres puedan acceder a ejercer sus derechos en cualquier punto del país y con la mayor seguridad.
La primera receta que se prescribió para abortar en Argentina tiene la firma de Estefanía Sioffi, médica generalista y de familia.
Sioffi integra la red de profesionales por el derecho a decidir y es militante de la organización feminista Mala Junta.
Ahora podemos acompañar siempre, dijo a Sputnik Sioffi, que trabaja en un centro de salud de una villa del barrio porteño Bajo Flores.
Nosotras ya veníamos garantizando la ley previa, digamos. Antes nosotras teníamos interrupción legal por causales, por el Código Penal. Entonces nosotras ya veníamos trabajando desde esa perspectiva desde hacía muchos años. Y con mayor profundización después del fallo FAL, que fue en el 2012, donde pudimos empezar a garantizar aún más interrupciones legales de los embarazos, porque el fallo FAL vino a despejar un poco qué significaban las causales. Entonces, la verdad es que no cambió tanto en realidad en nuestra cotidianidad de acompañamientos, sí, sobre todo lo que cambió es el paradigma, digamos. Nosotras antes teníamos que pedir justificativos para poder acompañar a una persona en un aborto seguro y ahora hasta las 14 semanas, con la voluntad de la persona y la decisión de la persona, alcanza.
Hasta la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, se calcula que se realizaban hasta 520.000 abortos inseguros por año, 54 por hora.
Cada 3 horas una niña de entre 10 y 14 años era forzada a gestar, parir y criar, según el Ministerio de Salud.
Frente a ese pedido de una persona para acceder a un aborto seguro, que asiste al sistema de salud porque no quiere poner en riesgo su salud, una antes tenía que estar pidiéndole justificaciones y validando o certificando ese justificativo. Ahora eso podemos acompañar siempre, digamos. Y no puede, sobre todo lo más importante me parece, es que no importa con quién te encuentres del otro lado, esa práctica se te tiene que garantizar. No es que tiene que haber un profesional que ya venía garantizando o que milita el feminismo, etcétera, sino que todas tienen que poder acceder a ese derecho.
La médica abogó por el acceso a las técnicas de aborto seguro y gratuito a los sectores de la población más vulnerable.
Lo que trae la ley es mayor igualdad en materia de acceso a derechos, por eso decimos que es una cuestión de justicia social, señaló.
Y sobre todo es importante para ciudades y provincias en donde el acceso a la salud, y en términos generales, pero específicamente al aborto, era totalmente negado. Entonces lo que trae la ley es mayor igualdad en materia de acceso a derechos. Por eso nosotras decimos que es una cuestión de justicia social, porque efectivamente las personas que tenían o tienen plata, acceder a un aborto no era una limitación, si bien para todas las personas es distinto acceder en el marco de la legalidad que en el marco de la clandestinidad. Para algunas eso podía ser una situación más traumática o con menos acompañamiento, para otras eso podía poner en riesgo su vida.
Era Estefanía Sioffi, médica generalista y de familia en esa sala sanitaria pública de la ciudad de Buenos Aires y coordinadora de salud sexual en un hospital del municipio bonaerense de Quilmes.
A su manera.
el presidente estadounidense Joe Biden comenzó a desmantelar el programa de migración de Donald Trump.
Firmó una orden ejecutiva que finaliza la emergencia nacional en la frontera con México.
Además, frena la construcción del muro entre ambos países, uno de los emblemas de la gestión de su predecesor en la Casa Blanca.
Los dólares de los contribuyentes ya no van a destinarse a la construcción del muro, indica la misiva enviada al Congreso.
El presidente ordenó a su equipo realizar una cuidadosa revisión de todos los recursos que fueron dirigidos con tal propósito.
Los demandantes de asilo obligados a permanecer en México mientras se resuelven sus casos en Estados Unidos comenzarán a ser admitidos desde la próxima semana.
Previo a sus regresos, estas personas serán sometidas a pruebas de coronavirus de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional.
El secretario de este ministerio, Alejandro Mayorkas, es el primer latino y el primer inmigrante en el cargo.
En comunicado, recalcó que el gobierno está comprometido a reconstruir un sistema de inmigración seguro, ordenado y humano.
En tanto, el Pentágono informó que las tropas continuarán desplegadas en la frontera sur y que el anuncio del presidente no tendrá un impacto inmediato.
Washington recalcó que trabaja de forma muy estrecha con el gobierno de México y con organizaciones internacionales y ONGs en la frontera.
Festejo.
La ciudad china de Wuhan celebra el Año Nuevo Lunar con fuegos artificiales y multitudes en las calles.
En 2020, las festividades en la capital de la provincia de Hubei fueron canceladas por el brote del COVID-19.
La ciudad de unos 11 millones de habitantes reportó los primeros casos de coronavirus, enfermedad que se convirtió en pandemia pocos meses después.
La celebración, conocida como la fiesta de la primavera y considerada una de las más importantes del país, marcó este viernes 12 el inicio del año del buey.
Durante este periodo, los chinos regresan a sus ciudades natales para reunirse con sus familias.
Pero este año las autoridades aconsejan a la ciudadanía quedarse en casa para limitar cualquier propagación posible del COVID-19.
El año nuevo se celebra con reuniones en salones de banquetes y entrega de regalos, situación alterada por la situación sanitaria.
El país más poblado del mundo es uno de los que mejor ha enfrentado la pandemia, con solo 100.000 casos reportados y más de 4.800 muertes.
Casi no hay nuevos casos de coronavirus y las autoridades han apelado como estrategia a aplicar medidas estrictas de confinamiento para frenar su expansión.
Vigencia plena.
UNICEF destacó la implementación de las clases por radio y televisión en Bolivia en plena pandemia.
La celebración del Día de la Radio, el sábado 13 de febrero, sirve este año para dignificar el oficio y subrayar la importancia de estar comunicados en tiempos de COVID-19.
El rol de este medio fue potenciado por su participación para devolver el derecho a la educación para niños, adolescentes y jóvenes bolivianos.
En Órbita conversó por este tema con Nico Flores, locutor, periodista y responsable de programación y producción de la radio Ilimani, Red Patria Nueva.
Hola amigos de Radio Sputnik, un abrazo desde La Paz, Bolivia, transmitiendo desde la Red Patria Nueva para el mundo entero, desde nuestra radio Ilimani, y conversando con ustedes en esta ocasión. Sí, es una jornada muy importante allá en Uruguay, se recuerda el Día de la Radio. Nosotros acá en Bolivia lo celebramos el 19 de marzo como una fecha para recordar el Día del Radialista. La importancia de la radio en todos los procesos políticos, en todos los procesos de acompañamiento a la sociedad, han sido trascendentales y de mucha importancia, y por ello hoy por hoy uno de los medios por excelencia y además que tiene todavía vigencia plena es la radio. Pese a que la nueva ola digital que ha llegado al mundo entero ha transformado ciertas cuestiones, pero nos ha permitido ampliar mucho más el mensaje. Hay que entender que desde la perspectiva ya del trabajo que encaramos todos los periodistas, locutores, operadores, etcétera, es una responsabilidad muy grande porque envías un mensaje a todo un pueblo que escucha esperanzado la información, y sobre todo en nuestras áreas rurales, donde la comunicación siempre ha sido a través de la radio en nuestras zonas más alejadas.
Bajo el proyecto Educa Bolivia, cada medio tiene establecido un horario para transmitir los programas, de lunes a viernes.
Por las mañanas se difunden las cápsulas para nivel inicial y primaria, mientras que por las tardes se dedican a secundaria.
Flores destacó a Sputnik la importancia de la radio en estos tiempos de pandemia.
La radio es magia y así lo entendemos por las voces que llevan el mensaje, la noticia y la información. Hoy por hoy estamos viviendo una etapa muy complicada y la radio permanece con esa vigencia, pese a que las redes sociales han asumido un rol protagónico dentro de la comunicación, pero con un grado de veracidad todavía muy bajo, donde la población todavía tiene una confianza plena en tanto como son los medios tradicionales, la televisión, la radio. Y es por ello que como realistas también nos hemos actualizado y estamos en ese movimiento, entrando al mundo digital. Entendemos, claro, que la radio analógica cambiará en algún momento y nos convertiremos en digitales, y eso nos permitirá ampliar el mensaje al mundo entero.
La radio tiene un papel determinante en el desarrollo de las sociedades.
Permite que cualquier persona, con independencia de su nivel educativo y socioeconómico, acceda a la información.
A pesar del avance tecnológico, sigue siendo el medio con mayor alcance y permite llevar la información incluso a las comunidades más alejadas.
La radio en la pandemia ha sido muy importante y clave en torno a la información que se enviaba hasta las regiones más alejadas de los diferentes países. Ese es un rol que tenemos nosotros, los radialistas, de llevar este mensaje a través de la frecuencia modulada, de la amplitud modulada, para generar esa información allá en las regiones más alejadas. Sabemos que las ciudades donde más ha golpeado son los centros urbanos, las capitales, pero eso no implica que nuestras regiones más alejadas no sean afectadas por esta enfermedad. En ese marco, entendemos nosotros, como profesionales de la información, como profesionales periodistas y de la comunicación social, que es vital llevar el mensaje en el momento preciso y en el momento adecuado. En Bolivia se trabaja mucho la medicina tradicional, el uso y costumbres de nuestros conocimientos ancestrales, y en ese marco los medios de comunicación y las radios hemos adecuado el mensaje y hemos compartido ese conocimiento ancestral para llevar de manera paralela todo lo que es la contención.
Escuchábamos a Nico Flores, locutor periodista y responsable de programación y producción de la Radio Illimani, Red Patria Nueva. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 horas de México, a las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.